vamos a hablar de hidrógeno verde, vamos a hablar de energías renovables, vamos a hablar con el ex ministro de Ciencia y Tecnología, Fabián, y que también es ahora actual presidente de ITEC, así se llama, Roberto Salvareza, está al aire con nosotros, Fabián.
Roberto Salvareza, muchas gracias. Fabián Galarraga es mi nombre. Estamos con Alejandro Francia, gracias por atender a Radio Nacional. ¿Cómo le va?
Muy bien y, por supuesto, un gusto hablar con ustedes.
Radio Nacional de Concepción del Uruguay, digo, ¿no? Aquí en Entre Ríos. Roberto, ¿qué es el hidrógeno verde? ¿Cómo le explicamos este tema a quienes somos absolutamente inentendidos en la materia y el sentido que tiene esto?
Bueno, a ver, te cuento porque todo el mundo está familiarizado con las energías renovables, con, por ejemplo, la energía eólica o la energía solar, que Argentina hoy tiene ya un 8% de su composición energética en base a energía eólica y energía solar. Esta energía eléctrica la inyectamos en la red normalmente, y eso permite, por ejemplo, que hogares argentinos o industrias utilicen una porción de su energía como energías limpias, porque no generan dióxido de carbono. Pero ¿qué sucede? Esa energía solo puede quedar aquí, porque se inyecta en una red local y se distribuye básicamente en la Argentina. Lo que es el hidrógeno verde es utilizar esa energía eléctrica que se genera por energía eólica o energía solar, se utiliza para hacer electrólisis del agua, ¿no? El electrólisis del agua genera, por un lado, oxígeno, que es un elemento y una molécula que se utiliza en medicina, por ejemplo. Todos recordarán el tema del COVID, que necesitábamos oxígeno, y por el otro lado genera hidrógeno. Este hidrógeno es un excelente combustible. Y ahí está el tema. Ese proceso, la electrólisis del agua, que se lleva a cabo con un equipo que se denomina electrolizador, genera entonces oxígeno e hidrógeno. El oxígeno se puede almacenar, se puede transportar y se puede inclusive exportar, por ejemplo, vía amoníaco, ¿no? Como amoníaco es exportable. Entonces se trata de un combustible que se genera a partir de energías que son limpias y, por lo tanto, es un combustible que se origina sin generar dióxido de carbono. Y por otro lado, cuando se consume ese hidrógeno, o sea, se lo usa como combustible, las reacciones con el oxígeno, o sea, genera agua. O sea, que el ciclo completo de la generación del hidrógeno, como así también cuando se consume como combustible, genera agua. Así que no hay ningún tipo de formación de contaminantes, de gases de efecto invernadero. Ese es lo que denominamos hidrógeno verde.
Ahora bien, ¿la producción es a gran escala o también es a pequeña escala? ¿Cómo son esos artefactos que generan todo esto?
No, a ver, para que el hidrógeno sea rentable, hoy en día es un combustible caro, ¿no? Más caro que las energías fósiles, que si uno utiliza gas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, para poder ser competitivo, se necesita trabajar a gran escala, ¿no? Entonces, por eso es que normalmente los emprendimientos que se están llevando en el mundo implican la instalación de parques eólicos de envergadura, y junto a esos parques eólicos se instalan las plantas de generación de hidrógeno, que consisten básicamente en estos electrolizadores, que lo que hacen es descomponer agua en oxígeno e hidrógeno. O sea que realmente, desde el punto de vista, si uno busca que esto tenga una viabilidad para proveer como fuente de energía, necesita hacerlo a gran escala. Esto no quiere decir que uno, hoy en día, como hoy se está trabajando sobre la tecnología, para mejorar la tecnología, uno tenga plantas pilotos, por ejemplo. Nosotros acá en ITEC, que es YPF con ITEC, estamos trabajando en poner en marcha una planta piloto que está en Pico Truncado para que genere hidrógeno y que en este momento necesita una serie de reacondicionamientos, pero que esa escala, yo te diría, escala de prueba tecnológica. Lo que el otro día se anunció, que la inversión de 8.000 millones en forma escalonada, con una primera planta de 650 megavatios de producción de hidrógeno en la provincia de Río Negro, ya es un proyecto de una escala mucho mayor.
Ahora, Salvareza, este tema es una muestra más de la recuperación de una agenda positiva en estos aspectos, ¿no? Si uno recuerda de lo que se hablaba años atrás entre el 15 y el 19, todo el terreno. Bueno, lo hemos conversado con usted en su rol de ministro, también en un par de oportunidades, todo el terreno que se había perdido. Es muy importante que hoy la mirada esté puesta en estos temas desde un rol que asume el Estado argentino.
Claramente, ¿no? Argentina tiene una ventaja comparativa en este tema de hidrógeno porque tiene dos elementos naturales, ¿no? Primero, tiene uno de los mejores vientos del planeta en la Patagonia. Por eso es que se habla de parques eólicos asociados a la generación de hidrógeno. Pero también en el norte tiene parques solares. También estos pueden ser utilizados para la electricidad que se genera puede generar este hidrógeno. Entonces, tenemos ventajas comparativas y un Estado que está decidido, que recupera, como ustedes decían, sale de la pandemia y empieza a recuperar una agenda positiva, sale a jugar un partido muy importante que es el de las nuevas energías, ¿no? Cómo posicionar a Argentina en ese escenario donde, por ejemplo, Alemania y Japón plantean para el 2030 tener una economía prácticamente sustentada en gran proporción en hidrógeno. Por ejemplo, la industria química, la industria metalúrgica, lo que es parte del transporte en Alemania y Japón para el 2030 va a estar movilizada a través de hidrógeno. Y Argentina, si logra que estos proyectos se vayan ejecutando, puede ser un exportador de energía. Y si consolidamos también esa tecnología tenga componentes nacionales, que participe la industria nacional, por ejemplo, en la fabricación de electrolizadores o en los molinos eólicos, bueno, habremos avanzado muchísimo. Una agenda positiva de un gobierno que siempre ha apostado a la ciencia y la tecnología.
Ahora bien, como todo lo bueno, también trae algo negativo. Parece que es mi rol en la vida, buscar las cosas negativas. ¿Qué tiene que ver con la contaminación visual que generan los parques eólicos? ¿Cómo se puede solucionar esto o qué vuelta le encuentra la gente?
Bueno, ahí el tema, ustedes saben que el principal problema que tenemos en el planeta es la contaminación a partir de generación de gases de efecto invernadero, como el carbón, el dióxido de carbono, el metano. También tenemos contaminación originada en industrias o muchas veces de la actividad extractiva. Ese es el escenario más preocupante para la humanidad. Después tenemos otros temas. Evidentemente los parques eólicos tienen un efecto visual, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en la Patagonia existen enormes áreas que están directamente sin población. Uno no está planteando hacer un parque eólico inmediatamente en una zona urbana, ¿no? Es un tema importante. En algunos lados del mundo se está inclusive trabajando sobre lo que es offshore, ¿no? Los parques eólicos offshore, no en la tierra, sino
en el mar.
Ya en el mar. Uh-huh. Pero sí es un efecto secundario. Todo tiene algún tipo de balance cuando uno desarrolla tecnología, pero hay que tener en cuenta que en el caso de la Argentina, con la Patagonia y enormes áreas de zona desértica sin ese hábitat, la verdad que, y con excelentes vientos, la verdad que es una oportunidad que tenemos.
Bueno, ¿y cómo sigue esta agenda ahora, a partir de este tema que estamos conversando? ¿Cómo se continúa en el desarrollo, en la práctica?
Bueno, mira, hoy en día tenemos este proyecto de esta empresa australiana que es realmente de mucha potencia, porque es una inversión importante para instalar un parque eólico y asociado a ese parque eólico una planta de generación de hidrógeno con estos electrolizadores. Pero hay que decir que hay otros proyectos también muy importantes. Ustedes se habrán enterado que la empresa Enarsa, que ahora se llama IASA, también tiene planeado otro parque eólico en Bahía Blanca, también con una planta, pensando en una planta de generar este hidrógeno. La provincia de Santa Cruz también, a través de otros proyectos, tiene gente en su carpeta proyectos para generar hidrógeno. O sea, que la Argentina está mirando, sobre todo en la zona de la Patagonia, donde hay estas capacidades de viento muy fuertes, está pensando en varios proyectos que podrían ser todos, yo diría, de muchísimo interés. Y nosotros tenemos en particular, desde ICE, que es ICF, tenemos el interés en particular del desarrollo de componentes tecnológicos de esta nueva industria desarrollo nacional, ¿no? El caso de los electrolizadores, por ejemplo. Tenemos un proyecto de trabajar ya en trabajo con el desarrollo de electrolizadores nacionales. Creo que es una oportunidad para la Argentina de desarrollar de parte de los molinos eólicos, hay empresas que podrían hacerlo acá en el país, y electrolizadores que son los elementos necesarios para esta economía de hidrógeno. O sea que no solamente pensar en tener transformar el viento en energía, sino que parte de los componentes que necesita esta industria del hidrógeno también sean generados en la Argentina.
Lo mismo ha pasado con los paneles solares, ¿no?, que se utilizan hoy en muchas viviendas de aquí de la Argentina, ¿no?
Exactamente. Mirá, nosotros tenemos dos posibilidades: o asistir en forma pasiva a los desarrollos tecnológicos o participar. La verdad que esta es la gran encrucijada, creo que a veces no nos damos cuenta de ello. Acá en la Argentina se han hecho cosas muy importantes. Argentina fabrica reactores nucleares, fabrica satélites, es capaz de producir semillas propias, hace biotecnología en salud humana, como habrán visto durante la pandemia. Nosotros tenemos que apostar a un desarrollo tecnológico, porque los países que hoy en día pueden realmente ser competitivos en el mundo son aquellos que hacen tecnología. Si no, miremos justamente el desarrollo de hidrógeno, que hoy en día está liderado por empresas que son muy importantes de la Unión Europea o de Estados Unidos. Entonces tenemos que meternos claramente en poder asociarnos, poder desarrollar componentes aquí en la Argentina.
¿Y qué le genera este compromiso que asumieron ayer una determinada cantidad de países de trabajar para, bueno, dicho vulgarmente, evitar o prevenir desde el modo que se pueda el tema que es de lo que es el calentamiento global en el marco de esto del cambio climático?
Mira, nosotros, yo tengo la posición, recuerdo a Néstor Kirchner cuando planteaba que nosotros somos acreedores, ¿no?, de este cambio, somos deudores, somos acreedores ambientales, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros países han contribuido muy poco a la emisión de gases de efecto invernadero, mientras que los países que más desarrollados son aquellos que más contaminaron históricamente. Sin embargo, se nos pide a todos que hagamos el mismo esfuerzo en cuanto a cambiar nuestra matriz industrial, pasar de componentes importantes de combustibles fósiles a una situación de nuevas tecnologías. Lo que se plantea con mucha claridad, lo ha planteado el gobierno argentino, es que, bueno, en este escenario nosotros tenemos que recibir financiamiento para que esto tenga y pueda llevarse a cabo exitosamente, ¿no? Entonces nosotros nos estamos en ese compromiso de bajar las emisiones, de jugar justamente este partido, como el caso del hidrógeno, como también el litio, que permite que va en cuanto a electromovilidad también, es un elemento que permite dar energía sin generar dióxido de carbono. Bueno, todos esos esfuerzos lo vamos a hacer, pero es importante que haya también un financiamiento externo, porque mirad, históricamente somos acreedores ambientales, no somos deudores ambientales.
Salvareza, pero también yo estaba leyendo aquí la cantidad de empleos que genera y que va a generar esta inversión de estos 8.400 millones de dólares que promete esta empresa australiana, pero también es cierto que uno tiene que cuidar lo suyo, es decir, bueno, está bien que participen, pero también cuando hay ganancias que también la repartan en la Argentina, ¿no?
Mirá, Argentina tiene ahí dos caminos importantes. Uno es que este combustible, el hidrógeno, pueda ser exportado. Desde el punto de vista de lo que es la economía argentina, es muy importante, porque nosotros, cada vez que nuestra economía crece, necesita más dólares y llega a estos cuellos de botella que ustedes conocen, perfectamente, que es el estrangulamiento del frente externo y demás, ¿no? Entonces, si logramos exportar, ya es un éxito, porque generaríamos más divisas, que hace que nuestra industria, nuestra industria automotriz, que tiene una composición de elementos fabricados en la Argentina relativamente bajo y que necesita importar gran parte de los componentes, o gran parte de lo que es la industria química o la industria relacionada con la salud depende de insumos que hay que importar. Por lo tanto, cuanto mayor sea nuestra capacidad para generar divisas, es muy importante. Pero, tal cual vos lo decís, nosotros tenemos que trabajar para que estas nuevas tecnologías, que son de horizonte, porque dicen ustedes que esta planta va a empezar en 2024, que se plantea que puede exportar en el 2028, Alemania habla de un horizonte del 2030 para hacer algún cambio en su economía, para empezar a cambiar su economía y salir, pero estas tecnologías que todavía necesitan mucho desarrollo, lo que estamos planteando es que tenga componentes nacionales, que podamos desarrollar acá en la Argentina parte del proceso tecnológico de fabricación de elementos para esa industria. Por ejemplo, claramente el tema de molinos eólicos, acá tenemos a INSA, que es una empresa que se ha recuperado, que hoy en día está en condiciones de hacer aerogeneradores, y por ejemplo desarrollar todo lo que son los electrolizadores, que son los elementos fundamentales de la producción de hidrógeno. Eso daría trabajo, daría valor agregado, nos permitiría inclusive posicionarnos en la región como un exportador de algunos de estos componentes. Bueno, hay mucho para jugar ahí en estas nuevas tecnologías, porque lo cambian todo.
Salvador, muchas gracias por la atención. Le agradecemos su tiempo, como siempre, la deferencia que siempre tiene para con nosotros, para con la ciudad de Concepción del Uruguay, la provincia de Entre Ríos, y naturalmente que toda vez que contemos con su disposición, no será la última vez que charlemos.
No, por favor, para mí un gusto, y como siempre les mando un saludo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Roberto Salvareza, ex ministro de Ciencia y Tecnología de la República Argentina, y actualmente, decía Alejandro, ocupa otra función importante que tiene que ver con esto que estamos conversando también.
Sí, presidente de ITEC, ¿no? Lo dijo en dos o tres oportunidades, Fabián, que es la unión de YPF con ICET.